Todos tenemos derecho a la justicia. En este momento comienza un espacio diferente en la radio. Perspectivas jurídicas. Análisis y opinión de diferentes temas del derecho, las ciencias sociales y humanidades. Bienvenidos a Perspectivas Jurídicas con Rodolfo Guerrero Martínez. Comenzamos.
Muy buenos días, estimados amigos, queridos radioescuchas que nos sintonizan por la 96.7 de FM, al igual que el sitio web radio.cusey.udg.mx. Como cada miércoles a las 11 de la mañana, estamos en su programa Perspectivas Jurídicas con su servidor y amigo Rodolfo Guerrero Martínez para hablar en esta ocasión de un tema que se ve en la cotidianidad de todos nosotros, que son las causas de materia civil, es decir, en este caso el divorcio, la custodia y los alimentos. Lamentablemente todos los días hay conflictos entre las parejas que tienen su matrimonio y se divorcian, y que muchas de esas ocasiones hay hijos de por medio y hay que atender esas circunstancias más allá de la separación que exista entre el hombre y la mujer. En este caso nos acompaña para dar ejemplos lo que él atiende en el juzgado correspondiente y su experiencia sobre ello, el doctor Agustín Flores Valderrama, quien es juez sexto de lo familiar del Poder Judicial del Estado de Jalisco, y a quien le doy la más cordial bienvenida.
Muchas gracias, Rodolfo. Buenos días, tu querido auditorio, y pues me pongo a la orden lo que podamos aportar precisamente en cultura y para ir mejorando cada vez más esta sociedad desde el punto de vista jurídico, y pues también informarles las circunstancias que prevalecen en hoy en día con ese desgaste tan lamentable como es la ruptura del matrimonio.
Y por supuesto, saber en este primer término qué debe entender las personas de lo que se realiza en el juzgado que usted encabeza, doctor Agustín, que normalmente cuáles son los negocios que más han llegado en lo que corresponde a este año 2018.
Bueno, pues el divorcio es una institución que lleva un alto récord en la estadística de asuntos que se ventilan en el juzgado. Desafortunadamente, como mencionábamos, porque pues indudablemente que un divorcio trae sus consecuencias, no solamente jurídicas, sino sus consecuencias silenciosas que no se ven, pero al rato sí tienen consecuencias, como es la ruptura de una relación familiar.
Claro.
Eso es realmente lo más lamentable de esta situación. ¿Por qué? Porque hay hijos. Y desafortunadamente ellos son los que pagan el precio de la ruptura. Sí. No conciben que sus papás, sus ídolos, sus fuentes, sus primeros seres más queridos y cercanos estén conflictuados.
Sí, por supuesto. En este bagaje de temas, que es el divorcio, que es la custodia y que son los alimentos, ¿qué deben entender las personas por lo que representa el divorcio en nuestro estado? ¿Cuántas problemáticas normalmente se dan por esto, entendiéndose que existen diferentes tipos de sociedad y que dependiendo de esta también va a ser la separación de los bienes, de lo que las obligaciones y los derechos que tenga la pareja en el momento de...
Sí, desde el punto de vista jurídico tenemos que hacer acotamientos. Se permiten cuatro formas de divorciarse, dos que se llevan en juzgados y dos fuera de juzgados o extrajudicial. En las que se llevan en juzgados tenemos el divorcio, el contencioso que llamamos técnicamente o necesario, cuando existe una causal de divorcio y uno de los cónyuges no quiere divorciarse, entonces se llama un divorcio contencioso y hay que demandar precisamente por la disolución del vínculo matrimonial. A partir de febrero, 25 de febrero del 2015, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció una jurisprudencia en la cual ya no es necesario decir una causa para la cual divorciarse, aunque sea un divorcio contencioso, ya no se requiere establecer una causa, mucho menos probarla, como en antaño sucedía, que era muy complejo acreditar muchas veces las causales. En el ámbito jurídico era muy rígido. Y con esa jurisprudencia, pues ahora ya le aligera completamente la carga y simplemente dice que cualquiera de los cónyuges que desee divorciarse, basta expresarlo ante el juez para efecto de que se dé el divorcio, sin tanto requisito, sin tantas circunstancias, sin tanta problemática. Y el otro divorcio judicial se llama mutuo consentimiento. Esto es, ambos cónyuges comparecen al juez, hacen un convenio y establecen las reglas de su divorcio, si hay hijos, en qué circunstancias se van a administrar las cuestiones de custodia, convivencia, alimentos y también lo relativo al patrimonio. Si se casaron bajo el régimen de separación de bienes, ahora la ley prevé una compensación. Entonces establecer las reglas de la compensación o si es sociedad legal, mitad y mitad de los bienes que se hayan adquirido durante el matrimonio. Eso es lo que establece el convenio. Las otras dos figuras extrajurídicas, una se llama el divorcio administrativo. Comparecen los cónyuges ante el oficial del registro civil, naturalmente que tienen que reunir ciertos requisitos. Uno de ellos es que no teniendo hijos o si existen hijos, estos ya sean mayores de edad, no haya obligaciones alimentarias ni hubieran liquidado a la sociedad, se pueden divorciar ante el oficial del registro civil. Y no tiene mucho que acaba de existir que acaba de surgir una reforma. Además del divorcio administrativo, los notarios públicos también podrán llevar adelante la disolución del vínculo matrimonial con las mismas características o requisitos que mencionábamos con antelación. Esto es, habiendo hijos, ya sean mayores de edad o que no existan cargas alimentarias y hayan liquidado el patrimonio. Esto es, ante estos dos órganos institucionales, lo único que se va a hacer es la disolución del vínculo matrimonial. No hay absolutamente nada más que tocar, más que la disolución del vínculo matrimonial.
Es de ahí que lo que corresponde en profundidad a toda esta serie de cosas que se pueden dar, tanto en la custodia como en los alimentos, y obviamente bajo un marco en el que es preciso ver a detalle los derechos humanos, entendiéndose que los menores son los afectados en caso de estar presentes en esta separación, para que no se vean agredidos con las circunstancias que se puedan dar, fenómenos tales como la alienación parental, entre otros más, violencia intrafamiliar también. Es de ahí que en unos breves momentos regresaremos y estamos muy atentos a sus preguntas a través de la página oficial Perspectivas Jurídicas y Radio CUSEI. Sin más, regresamos.
No te despegues. Continuamos después de esta pausa. Esto es Perspectivas Jurídicas. Thank you.
Radio Cusey, construyendo tus ideas.
Un espacio de encuentros, un espacio de análisis, con grandes invitados. Esto es Perspectivas Jurídicas.
Queridos amigos, regresamos a esta segunda parte de su programa y al principio el doctor Agustín Flores Valderrama, quien es juez sexto de lo familiar, nos estaba introduciendo estos temas que se están abordando, el divorcio, los alimentos y la custodia. En este caso, para hacer reiteración, el divorcio, ¿qué debe entender especialmente los estudiantes para que no haya confusión del divorcio en su concepto y ya después en la precisión, para hacer una recapitulación rápida, nada más?
Muy bien, divorcio es la disolución del vínculo matrimonial, es la forma de concluir jurídicamente una relación de matrimonio. Las consecuencias, pues esas son muy, muy especiales por cada caso en particular. Si hay hijos, si no hay hijos, edades, si están estudiando o no están estudiando, si tienen alguna limitación psicológica o física, entonces sí, persiste la obligación de dar alimentos. En cuanto a los bienes, pues también igual, hay bienes o no hay bienes. Es una gama muy, 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 muy compleja. Pero yo creo que lo que más deja secuela, naturalmente, que los hijos, pero también en la sociedad, porque se está creando una cultura de divorcio. Cuando, si nos vamos en antaño, el matrimonio era más perecedero, y no quiero referirme a que alguno de los cónyuges era más aguantador, ni mucho menos, no se trata de eso, se trata de algo muy importante que se llama responsabilidad. El ir a un matrimonio, yo creo que debe de tenerse bastante responsabilidad. Y hay ocasiones que yo me pregunto, ¿qué será más importante elegir? ¿Una carrera profesional a la cual me voy a dedicar toda la vida, que si no hago una correcta elección voy a fracasar? ¿O elegir un matrimonio, que también es para toda la vida, y si no hago una adecuada elección, pues de igual manera voy a fallar? Entonces, yo creo que podemos comparar esos dos pasos trascendentales en la vida de toda persona, porque nos dejan para toda la vida. Un matrimonio perecedero, todos son felices, la sociedad está en armonía, indudablemente que también los hijos. Un profesionista próspero, un profesionista capacitado, un profesionista que cumpla sus objetivos, expectativas de vida, pues también hay beneficios en la sociedad. Y contrario sensu, si un matrimonio falla, pues estamos dejando una secuela. Y lamentablemente no solamente queda allí, sino que estamos creando una cultura de divorcio. ¿Por qué una cultura? Porque los que estamos alrededor de un matrimonio fallido, vimos que se divorció, pues a lo mejor también el día de mañana se me hace fácil a mí también divorciarme, y vamos siguiendo esa secuela. Los hijos, pues también van a llevar esa misma situación. Entonces sí deja bastante daño a la sociedad un matrimonio. Por eso era lo que comentaba hace unos instantes, hay que hacer una adecuada elección de con quién me voy a casar. El noviazgo es una parte de preparación de esa situación. Y tomar el principio de la responsabilidad. Ahora, lamentablemente, todo mundo tenemos libertades, pero desafortunadamente no van emparejadas con responsabilidades. Todo el mundo decimos, es que yo tengo derecho, todo el mundo tenemos derechos, pero ¿dónde están nuestras responsabilidades? Y claro, yo creo que ahorita estamos cayendo precisamente en una situación de exceso de libertades. Inclusive, no vamos lejos, la disolución del vínculo matrimonial no se requiere más que la voluntad. ¿Sabes qué? Es mi deseo ya no estar casado en matrimonio, y por lo tanto la corte dice, ¿sabes qué? Atendiendo los derechos humanos, el libre desarrollo de la personalidad, la elección libre de elegir tu estado civil, tu estado de vida, como consecuencia de ello, pues divórciate. Pero entonces ahí está precisamente la circunstancia que nos abren una puerta muy grande, una puerta en la cual antes de eso sabes que tienes razón de hacer esto, pero sin embargo también antes de elegir debes de hacerlo con responsabilidad. Entonces yo creo que hay libertad con responsabilidad.
Claro, es de ahí que es importante en este momento enmarcar, antes de pasar ya a alimentos y custodia, que es la tendencia del divorcio incausado, sin causa. Esta libertad que hay de decir, bueno, yo sin notificar, darle razón a mi pareja, yo tengo la decisión de ya no seguir con él y puedo, sin su consentimiento, sin que él esté enterado, separarme ya. Y eso, en cierta forma, también han dicho algunos especialistas o expertos en la materia, que tampoco está de todo el bien, porque también se está agrediendo al derecho que tiene la pareja.
Exactamente.
Entonces, saber su opinión ante todo, doctor Agustín.
Sí, era lo que comentaba, ¿verdad? La libertad, pero ¿hasta dónde llega mi libertad? Porque mi libertad no debe de afectar a alguien.
Claro.
Puedo hacer todo lo que quiera o pueda, siempre y cuando no transgreda la libertad de un individuo que está en las mismas condiciones que yo. Inclusive ahora ya con las nuevas corrientes de los derechos humanos de la tercera generación, que vemos a la naturaleza en todo su contexto, en toda su amplitud, en toda su extensión, también es parte de lo que tenemos que proteger. También yo individuo tengo la obligación también de respetar a la naturaleza. Entonces vean hasta dónde trascienden las responsabilidades. Las libertades, pero esa es una libertad con responsabilidades. Entonces, ahí tenemos que hacer ese juego de los derechos humanos. Ok, todo el mundo tenemos derechos humanos, incluyendo la naturaleza, pero también hay que hacerlo con responsabilidad. Claro. No un abuso de libertad. Es donde transitamos, ¿verdad? Mi libertad. Es que yo tengo mi libertad de hacer esto. Efectivamente, tienes libertad de casarte. Pero antes de casarte tienes una responsabilidad de cuál es tu finalidad de matrimonio.
¿Hasta qué punto es mi libertad? Y en el punto, entendiéndose mi libertad, en el que no agreda el derecho que tiene el otro.
Así es, que exactamente, que no haya agresión, que no haya también ruptura de la otra parte.
Sí, ante todo es eso. Y enmarca perfectamente con el tema ahora de custodia. Y antes de pasar, por ejemplo, a un caso que muchos cuando lo escuchan quieren saber de qué se trata, qué tanto contiene este tema, que es la alienación parental. Antes de pasar a eso, ¿qué deben de entender las personas en el momento que hay separación en cuanto a la custodia de los hijos? ¿Qué deben de entender con esto, doctor?
Bien, desafortunadamente el hijo va a quedar de alguna manera desprotegido. No es lo mismo papás viven juntos, bajo un mismo techo y bajo mismas circunstancias. Sin embargo, ya con la disolución del vínculo matrimonial o el abandono cualquiera de ellos, el domicilio conyugal, da como consecuencia, pues también el hijo queda en medio.
Claro.
Me voy con papá, me voy con mamá. Entonces, el derecho... Ese es un derecho del niño, no es derecho de los papás. Los papás son administradores de ese derecho y son los responsables de que ese niño se desarrolle plenamente con todas sus capacidades, habilidades, actitudes y todo lo que conlleva el día de mañana sea una persona íntegra, llena de todos los valores y principios y medios para que se pueda valer por sí misma y también sea de provecho a la sociedad. Esa es la obligación primordial de los padres. Mas sin embargo, ya cuando rompen la relación matrimonial, se olvidan de esos principios, de esas obligaciones, y paradójicamente traen a los hijos como parte del botín o como parte de afectar a uno de los cónyuges, cuando a quien realmente están afectando es a los hijos. De por sí, ya con la sola disolución del vínculo, ya los están afectando. Ahora más, después de la separación, estarlos agrediendo de manera de que no ves a tu papá, no ves a tu mamá, hoy se queda conmigo, mañana te vas para allá, hoy no vas para allá. En fin, el tema de la custodia, es natural que la ley prevea precisamente ante esa irresponsabilidad de los padres, la ley prevea parámetros para establecer la custodia. Generalmente, ¿cuál es la parte general de la custodia?
Sí.
¿Con cuál de los progenitores, con cuál de los padres, el hijo queda mejor salvaguardado su integridad? Entonces, la ley prevé un cierto catálogo de condiciones que efectivamente, buscando el bienestar de ese hijo, algo que olvidaron los padres, buscando ese bienestar, es la que la ley establece, se va con papá o se va con mamá. Claro, lo ideal es enseñar a transitar a este hijo libremente de papá, mamá y de mamá, papá, porque tiene papá y tiene mamá, no están separados. Pero sin embargo ellos ya no están juntos y tienen que enseñarlos a que se vayan con toda libertad de papá, mamá y de mamá, papá, cosa que no lo hacemos lamentablemente.
El parámetro justamente de saber hasta cuáles son los puntos exactos para definir, o sea, dar la razón de que ya sea papá o mamá tenga el derecho de quedarse con la custodia. ¿Cuáles serían los parámetros más o menos?
Bien, me voy al punto legal.
Sí.
El artículo 4 constitucional, el primero nos habla de la igualdad y el cuarto nos dice que el hombre y la mujer tienen exactamente los mismos derechos. Y por lo tanto, en torno a los hijos, pues también igual. Tienen exactamente el mismo derecho en torno a los hijos y también las mismas obligaciones. Aquí podemos hacer la circunstancia de Salomón, ¿verdad? No podemos partir el hijo a la mitad, lamentablemente. Llévate la mitad, tú también llevas la mitad, todos en santa paz. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? De acuerdo a las circunstancias de papá o de acuerdo a las circunstancias de mamá, hay que ver con cuál de los hijos, con cuál de ellos el hijo está mejor. Hablar de, a lo mejor es muy muy vago decir mejor, pero ¿mejor en qué? Mejor en toda su potencialidad que le permita que se desarrolle plenamente. Si en uno de los ambientes no es un ambiente sano en cuál, ejemplos, educación, ambiente, alguna situación que no sea saludable para la salud, no solamente física, sino la salud psicológica y por qué no hasta moral. Entonces ese no es un ambiente sano, hay que buscarlo a llevarlo a otro ambiente sano. Entonces, ¿con cuál de los progenitores es ese mejor ambiente sano? No me estoy refiriendo a la cuestión económica. La cuestión económica sí se toma en consideración, pero no es un parámetro definitivo. No puedo decir, pues uno tiene más dinero y como consecuencia se va a quedar el hijo con él. No, es el desarrollo de la persona, con cuál de los dos se desarrolla mejor. Yo les puedo decir, hay niños y jóvenes con sus padres exageradamente bastante recursos económicos, pero son niños abandonados.
Claro.
¿Por qué abandonados? Porque no está papá y no está mamá. Quien los atiende es el chofer, es
la nana,
en fin, los maestros de la escuela, pero no ven a los papás. Entonces, ¿realmente será eso un ambiente sano? Y si en su casa está pletórica de alimentos, pletórica de juegos, pletórica de lo que ustedes quieran, mas sin embargo, ¿dónde está la parte afectiva? Entonces, lo que vamos a buscar efectivo es eso, llenarlos de valores, llenarlos de amor, llenarlos de que sean personas. Entonces, ¿con cuál de los progenitores se puede hacer esto? Claro, y si ya le agregamos también la parte material, pues qué mejor, ¿verdad? Pero no es el parámetro, la cuestión económica.
O sea, el primer término sería ver con quién se desarrolla de la mejor forma el menor.
Así
y ya es. Lo económico pasa a un plano secundario.
Así es.
En unos momentos más vamos a dar el abordaje a este que es el tema de alimentos, a ver si hay algunas nuevas adecuaciones por parte de jurisprudencias que hagan que nuevos criterios vengan a colación en pro del menor, en pro de la pareja, en pro de ciertas cosas que hacen que esto cada vez sea más fluido y en beneficio de todos en unos momentos más. Estamos en vivo y en directo. Háganos llegar sus opiniones, comentarios, ya que ustedes lo saben, su opinión es lo más importante. Regresamos.
No te despegues. Continuamos después de esta pausa. Esto es Perspectivas Jurídicas.
Un espacio de encuentros. Un espacio de análisis. Con grandes invitados. Esto es Perspectivas Jurídicas.
Bloque, querido radioescuchas, Perspectivas Jurídicas por Radio Cusey.dg.mx. En este apartado se ve algunas inquietudes que y saludos que estaban haciendo llegar al doctor Agustín, y la pregunta de parte de la señorita Lore Delgado, nos dice: en el caso de alguien que quiera tomar la custodia, ya que papá y mamá no se pueden hacer cargo por circunstancias que desconocemos, pero en este caso la tía, un tercero, quiere hacerse cargo del menor, ¿cómo procedería? ¿Qué necesita? ¿Es posible esto?
Sí, bueno, en primer término agradecer la gentileza de mandarnos saludos y la felicitación, lo cual me llena de satisfacción, y muy amables por sus dedicarnos ese tiempo de sus valiosas ocupaciones. Y en segundo lugar, efectivamente, si los padres no tienen la posibilidad de ejercer esta custodia, la ley prevé un catálogo de posibilidades para ellos. Son ascendientes en primer término, serían en este caso los abuelos, y después podríamos partir, en este caso que lo entiendo, pudiésemos partir con un pariente colateral, que sería la tía. Pero más que, dependiendo qué es lo que realmente pretenda, porque hay una figura que se llama adopción. Si realmente quieren hacerse cargo de ese niño con toda la potestad legal, yo les sugiero que tramiten un procedimiento de pérdida de patria potestad y después realicen el trámite de adopción para efecto de integrarlo realmente desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista emocional a un seno familiar, y no tener la custodia, porque la custodia simplemente es por llamarlo de una forma muy coloquial, es guardarlo, es una guarda, es tenerlo, pero jurídicamente no tiene más derechos más que como de custodio, de cuidado, vamos. Entonces, en ese contexto, saber cuáles son realmente las pretensiones, las pretensiones que desean estos señores en torno a ese joven o a ese niño, no sé sus edades. Entonces, realmente, ¿qué es lo que pretenden? Si quieren integrarlo ya con toda la potestad jurídica como de padres, es la adopción.
Es la adopción.
Por lo que entiendo, los padres biológicos totalmente tienen en abandono a este niño. Entonces, ese abandono es suficiente para que pierdan la patria potestad. Y ya una vez perdida la patria potestad, son personas viables a adopción. Hacer el trámite de adopción. Y Jalisco tiene dos tipos de adopciones, que tenemos la adopción simple y la adopción plena.
Para aquellos que están ajenos de alguna forma, no totalmente, a los tipos de adopción, ya para introducirnos también a esta lista del tema, nos estaba mencionando los dos tipos, que nos pueda explicar en breves detalles lo que
sí,
es cada uno.
¿Cuál es la diferencia?
Sí.
La adopción plena, naturalmente son muchos requisitos, indudablemente que debe de tener uno más requisitos que el otro. Pero me voy para no meterme en una situación legalista, porque pues es muy complicado. Para la adopción plena se requiere que estén casados, que sean hombre y mujer, que estén casados para la adopción plena. Y la adopción simple pueden realizarlo inclusive personas solas, en singular, un hombre o una mujer puede la adopción plena, perdón, la adopción simple. ¿Cuál es la diferencia? En la adopción simple es nada más el ejercicio de la patria potestad, dirigirlo, cuidarlo, atenderlo, darle alimentos, obligaciones tales como esas, porque inclusive no cambia su nombre. Sin embargo, la adopción plena se convierte jurídicamente en su hijo, con todos los derechos y obligaciones de tal. Esa es la,
Esa es la diferencia.
En la adopción, sí, en la adopción plena, jurídicamente se borran sus rasgos naturales. Esto es, se levanta una nueva acta de adopción y el acta de nacimiento se guarda, se mete a un archivo, no digo que desaparece, se guarda en un archivo por si algún día se ocuparía, pero de aquí en adelante lo que va a valer como acta de nacimiento es la de adopción. Entonces, por eso rompe jurídicamente con todos los lazos filiales. Y la adopción simple, ¿no?
Es ahí la diferencia para aquellos que de alguna manera no estén cercanos a la materia jurídica, que sean estudiantes de derecho, sepan la diferencia entre la adopción en estos dos tipos que acaba de compartirnos el doctor Agustín. Aquí hay un comentario del maestro Jorge García Domínguez, maestro de la División de Estudios Jurídicos y quien es un especialista y encabeza esfuerzos muy valiosos para la mediación como resolución de conflictos de forma pacífica y sumarísima. Nos dice, saludos al juez Agustín Rodolfo, es un gran mediador, conciliador, es por ello que se debería actualizar la ley para prever la mediación judicial y de seguro muchas partes se sentirían con más seguridad al tener a un juez como mediador. Un abrazo a los dos. Ante esto, ¿qué opina de este tema antes de pasar ya de lleno a los alimentos, doctor Agustín, de la mediación como una forma más rápida en la resolución que llegan día a día a los juzgados?
Muy bien, pues muchas gracias por la gentileza de nuestro amigo Jorge con esas palabras. Efectivamente, no se equivoca. A mí me gusta hacer uso de los métodos alternos en el ejercicio judicial de manera personal. La ley me faculta con el artículo 81 más el 17 constitucional y podemos hacer ese tipo de ejercicios y con resultados bastante favorables. Indudablemente, sobre todo en la materia familiar, la judicialización de un asunto familiar no lleva a más resultados que seguirse desgastando de manera emocional. Porque triste realidad, en un conflicto de esta naturaleza, créanme que lo que menos surge en el procedimiento son virtudes. Y todas las fallas humanas que tenemos se maximizan. Entonces, vean una contienda donde nos estamos descalificando, pues no llega a ningún lado. Y en lugar de resolver, se va zanjando el problema. Sin embargo, meternos a un principio de autocompositivo, lo primero que se rescata es la comunicación, porque generalmente lo que se ha perdido en una relación es la comunicación y eso trae como consecuencia la ruptura. Entonces, a través de un ejercicio logramos hacer que se establezca la comunicación y ya una vez estableciendo la comunicación, entonces se pueden obtener resultados favorables. No quiero decir esto que los métodos alternos sirven para rescatar una relación totalmente fracturada, una relación que ya no tiene remedio. Lo rescatable de esto es que en lugar de que se dicte una sentencia que se va a recurrir en una primera instancia con una posibilidad de buscar otra instancia que sería el juicio de amparo, se puede resolver el asunto en esa primera instancia sin necesidad de irse desgastando más emocionalmente, sino que realmente ubicar y buscar un equilibrio en cuanto a sus intereses para efecto de que realmente tengan satisfacción en sus intereses las dos partes. Entonces, y sobre todo es más benéfico cuando hay niños de por medio que recobren. Yo les digo, ¿saben qué? A lo mejor ya no son esposos, ya no son pareja, es verdad, eso ya no lo podemos rescatar. Pero a contrario sensu, no pueden perder un don que se llama paternidad. Entonces, hay que rescatar la facultad y el don de seguir siendo papás, porque tienen hijos.
Claro.
Y un juez eso no lo va a poder modificar. Podremos dictar sentencias cuantas quieran, y esa parte es inmodificable porque es ustedes ser papás. Son papás y tienen hijos. Y tienen la obligación de velar por ese bienestar de los hijos. Entonces es el concepto que dice nuestro amigo Jorge, efectivamente es fabulosa la judicialización. Desafortunadamente, pues es un área relativamente nueva, que no conocemos y no le hemos dado la importancia que tiene. Entonces, ya el septiembre del año pasado se reformó la Constitución, el 17 precisamente, ya para dar más apertura a los métodos alternos, porque se había reformado en el 2011 con motivo, no, en el 2008 con motivo del nuevo sistema penal adversarial, pero como que nada más lo dedicó a esa área, aunque lo aplicamos para analogía porque es más conveniente, pero básicamente la reforma giró en torno al nuevo procedimiento adversarial. Y sin embargo, ahora ya, como acaba de haber una última reforma, ahora sí ya se abre para todas las materias.
Es ahí que esto es un eje toral en comentario que hace el maestro Jorge García Domínguez en base a la implementación de la mediación, teniéndose como la separación de la pareja en cuestión, pero de la mejor forma, sin dejar más violencia de la que puede existir, lamentablemente, y en los menores con mayor razón, para no transgredir su libre desarrollo y también sus derechos humanos. Antes de irnos a un breve corte, recordarles, sigan mandando sus comentarios y opiniones. Estamos en vivo y en directo en Perspectivas Jurídicas por Radio CUSEI. Regresamos para abordar a detalle el tema de alimentos y también hacer una breve acotación sobre la alienación parental para aquellos que desconozcan del tema. Regresamos.
No te despegues. Continuamos después de esta pausa. Esto es Perspectivas Jurídicas.
Put a spell on you.
De encuentros, un espacio de análisis con grandes invitados. Esto es Perspectivas Jurídicas.
cuarto bloque, querido radioescuchas, en estos temas que quedan pendientes de alimentos y también hacer un pequeño, bueno, saber un pequeño comentario de parte del doctor Agustín Flores Valderrama, juez sexto de lo familiar. Antes de ello, una pregunta algo que larga, pero la haremos lectura de Lore Delgado, que nos dice a precisión. Nos dice, pregunta para el juez, un matrimonio que está por divorciarse y el único bien que tiene es una casa que es producto de una herencia, pero que actualmente solo tiene el usufructo, porque en la cláusula se estipula que al momento de fallecer la mamá del esposo es cuando tomará posesión. Obviamente por ser herencia no entra en la repartición de bienes, pero que durante los 20 años de matrimonio se usó el dinero de ambos para remodelar. ¿Puede pelearse de algún modo algún tipo de donación?
Bueno, tendríamos que efectivamente advertir si hay inversión en acrecentar ese patrimonio. Si efectivamente hay inversión, entonces lo construido, como Pío lo menciona, sí entra a la sociedad, pero el terreno sería del heredero. Y bien lo menciona, los bienes que pertenecen que llegan a la sociedad por donación o herencia o antes del matrimonio no ingresan a la sociedad, quedan totalmente fuera, están exentas de repartición. Pero sin embargo, si aunque sea el dinero en específico, aunque sea dinero de cualquiera de los dos cónyuges, pertenece a la sociedad. Y si se invirtió, se demuestra en juicio que se invirtió, pues se puede hacer esa separación. Pero nada más de lo construido.
Nada más de lo construido.
No el inmueble, lo construido.
De acuerdo.
Eso sí entraría a la liquidar de la sociedad. Es muy complejo por acreditar y aparte peritos y ese tipo de situaciones.
Para que de esa manera quede en cierta parte
como
respondida más, la inquietud.
Como para parafrasear nuestro amigo Jorge, efectivamente estos tipos de asuntos son los convenientes que hay que conciliar.
Sí, sin duda alguna.
Es más caro llevar a juicio una situación de estas que mejor buscar un sano arreglo.
Sí,
vean, aquí está perfectamente donde aplican los métodos alternos.
Sí, sin duda alguna, en este caso, estos tres temas, haciendo un profundo y exacto énfasis, divorcio, alimentos y custodia, son temas muy enormes que hemos, de alguna manera, queriendo empapar a todos ustedes, queridos radioescuchas, del tema, sintetizado con la experiencia y la gran apertura que tiene el doctor por compartirnos sus conocimientos para tener una definición de esto. Alimentos, es el momento de saber a detalle esto. Hay confusión entre la población de si yo me divorcio, los alimentos, y hay hijos de por medio obviamente, los alimentos le corresponden pagarlos siempre al varón, al hombre, pero pues esto no es así, siendo que hay un marco de saber quién es el más apto para tener la calidad de hacer lo correspondiente al pago, y también la custodia, quién va a tener la custodia, y también el marco de derechos humanos de decir, pues hay igualdad ante tanto el hombre como la mujer. Entonces esto es un cierto tabú o desconocimiento que existe entre la población. Saber su opinión, doctor Agustín.
Muy bien, efectivamente el tema de alimentos, así como bien dices, de manera muy sintetizada y de forma con la intención nomás de darles una idea, un panorama muy general de qué son los alimentos. Los alimentos. El tema de alimentos gira en dos grandes principios: la necesidad y la posibilidad. Bueno, primero partimos antes de esto, la obligación. ¿Quién tiene obligación? Ambos. Ambos progenitores, ambos padres tienen la obligación de proporcionar alimentos a su hijo. Esa obligación no es 50-50. Esa obligación se encuentra sustentada en dos principios, como es la posibilidad del deudor alimentista y la necesidad del que los va a recibir. La necesidad no nos conflictúa mucho, porque es de todos conocidos que el ser humano tiene necesidad. Podemos partir de las necesidades elementales, las necesidades de supervivencia, hasta terminar con las necesidades superfluas, que en fin y al cabo siguen siendo necesidades. Así que el tema de necesidad pues siempre está presente. El único inconveniente ante esta situación es la posibilidad. El deudor alimentista, ¿cuáles son sus posibilidades de proporcionar ese alimento? Si hay un conflicto entre los padres en torno a los alimentos, entonces tendríamos que ver si ambos generan recursos económicos, ve las posibilidades de uno y ve las posibilidades de los dos. Es decir, como generalmente dicen, bueno, es que él trabaja, es que ella también trabaja, por lo tanto, yo doy 5 pesos, tiene que dar otros 5 pesos. No es así. Son necesidades. Ahora, hay un beneficio. No es un beneficio porque sea un beneficio como tal, sino es una equidad. ¿Cuál es la equidad? La ley también prevé que cualquiera de los padres u obligados alimentistas tenga bajo su custodia al niño, ya está contribuyendo con esa carga alimentaria. Cosa que no vemos. ¿Qué es? Precisamente el cuidado, el alimento que se le proporciona, vestido, aseo, todo ese tipo de situaciones que al fin y al cabo lo realiza el custodio. No son bienes, no son servicios a lo mejor retribuibles económicamente, pero sí le están sirviendo para su formación, para su educación, para la integración como una persona, todo eso que está contribuyendo, que también es parte de los alimentos. Entonces por eso la ley prevé, como les comento, no es un privilegio ni es un beneficio, es una equidad, que la ley alcanza a analizar la situación. Bueno, que el custodio de alguna manera ya está contribuyendo a esa parte de los alimentos. El que no tiene bajo su custodia al hijo, pues entonces va a tener que dar una pensión más onerosa, una pensión económica mayor que la que está realizando la otra persona. ¿Y esa pensión a cuánto es? Un tanto de lo que percibe. No hay reglas para establecer el monto de los alimentos. ¿Por qué no hay? Porque no podemos establecer no podemos tasar la necesidad de una persona en base a una circunstancia que no es la suya. Tenemos que ver cada caso específico, cuáles son realmente sus necesidades y cuáles son realmente las posibilidades para buscar un equilibrio. Hay que tomar en consideración, si usted me dice, licenciado, parámetros acreedor-deudor, pues hay que tomar en consideración que también el deudor requiere alimentos. Y no solamente que requiere alimentos desde el punto de vista como persona, sino también requiere alimentos para en relación a que están separados y tiene que también una casa, renta, o pagar luz, teléfono, servicios, todo ese tipo de situaciones. Entonces, pues se ha establecido por ahí un criterio y hay un dispositivo legal, la ley federal, la ley del seguro social establece que en ese tipo de casos es máximo el 50% lo que se le puede rebajar al deudor alimentista de sus alimentos, precisamente también para salvaguardar esa situación de alimentos. No nomás porque es un niño, hay que darle un 75% y tú con 10%, pues no subsiste tampoco, porque entonces sería paradójico, ¿verdad? Si no puede trabajar, ¿de dónde saca dinero?
Claro.
Entonces también debemos de cuidar que no merme sus posibilidades productivas, porque si merma sus facultades productivas, pues va a producir menos y va a venir en perjuicio de los dos,
sí,
del niño como del mismo deudor. Entonces es lo que la ley de manera muy muy diáfana es lo que trata de cuidar, no desproteger a ninguno de los dos. Hay algo que se llama el interés superior del menor. ¿Qué es ese interés superior del menor? Reconocer que es una parte que está vulnerable ante un adulto. Entonces esa vulnerabilidad, la ley y el juez tienen que asumirla, potenciarla, para efecto de jurídicamente ponerlo en ese mismo plano de igualdad, para que estén en igual de circunstancias, y además con la obligación del juez de que si existe un conflicto y ese conflicto tiene que resultar benéfico al menor. Si un conflicto adulto menor, favorecer al menor, no favorecerlo por favorecerlo, no decir ah, pues ya las lleva de ganar, no, favorecerlo que realmente tenga ese derecho para ello. A eso me refiero, a favorecerlo, no como, no vuelvo a decir, no como atributo, no como regalo, no como, como merecimiento, simplemente reconocerle su, su situación vulnerable. Entonces está en una desventaja, juez pone una situación de ventaja para que ahora sí ya establecer un equilibrio.
De acuerdo, es ahí que es interesante saber que de este tema no va a haber una sola edición de este programa, por supuesto que no. Ya nos pondremos de acuerdo, porque siempre el doctor Agustín, por su labor que lleva a cabo como catedrático, además de ser juez, muy ocupada, pues nos trataremos de ajustar a su agenda para tenerlo nuevamente de tratar más temas. Antes de retirarnos de este bloque para pasar al final, y en ese caso ya tratar una breve acotación de la alienación parental, que ya aparte de ello ya lo mencionó el doctor, de algo muy interesante que va a colación al tema, que es el interés superior del menor.
Así es.
Es ¿cuáles son los retos que usted percibe, doctor Agustín, para que haya una mejor resolución, más rápida resolución de todos los casos que hay día a día en el juzgado? Y por supuesto, que va a venir a bien esta actualización que va a haber por parte del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Eso en unos momentos más. Regresamos.
No te despegues. Continuamos después de esta pausa. Esto es Perspectivas Jurídicas.
De encuentros, un espacio de análisis con grandes invitados. Esto es Perspectivas Jurídicas.
Estimados amigos, a lo largo de este programa, su programa Perspectivas Jurídicas por Radio Cusey, este tema que es divorcio, alimentos y custodia, que se ha tratado en voz, comentarios y en la experiencia que tiene sobre el tema el doctor Agustín Flores Valderrama, juez sexto de lo familiar del Poder Judicial del Estado de Jalisco, es algo que hemos concluido en muy poco tiempo para abordar temas que son de gran magnitud por los ejemplos y por las experiencias que se pueden compartir de los casos que llegan todos los días, especialmente al juzgado que encabeza el doctor Agustín. Pero en este apartado último es saber, antes de pasar a la pregunta que dejamos pendiente en el bloque anterior, es la alienación parental. ¿Qué debe comprender el público por este tema que muchas personas desconocen? Alienación parental, pues, ¿de qué se trata? Muchos lo confunden hasta con alinear, ¿no? No es una afinación, señores, es que muchos hasta malinterpretan las palabras. Yo prefiero dejarle el uso de la palabra para que dé su opinión y la definición de este tema al doctor Agustín. Doctor, tiene la palabra.
Muchas gracias, Rodolfo. Este es un tema muy muy complejo, muy difícil de definir y sobre todo conceptualizar, porque tiene bastantes vertientes. Voy a tratar de, más que dar una definición, más tratar de conceptualizar. Alienación es cuando alguno de los progenitores está induciendo a su hijo con mensajes verbales en torno a favorecer a sí y descalificar al otro cónyuge. Es un daño psicológico, moral muy fuerte, porque lo está confundiendo en torno a sus, ya lo dijimos hace unos instantes, sus seres queridos indudablemente que son los papás. Claro. Sus ídolos son los papás. Y no hay persona más importante en el universo que los papás. Entonces, imaginémonos, uno de los progenitores hablar mal del otro progenitor, ¿en qué situación va a quedar ese niño? Entonces se les hace un daño de manera, no les digo que irreversible, porque a través de tratamientos, a través de someterlos a estudios psicológicos y terapias y todas las situaciones, pueden superarlos. Pero sin embargo, el momento fáctico en lo que cuando se está dando, sí les ocasiona un gran problema. Entonces, en un conflicto hay que procurar que ellos queden al margen. Claro. Hay personas que dicen, ¿sabes qué? Mi hijo nunca nos vio a pelear, mas sin embargo no se trata que los vea a pelear, sin embargo, sí, ¿sabes? Tu papá no me dijo, tu papá no me dio, tu mamá no me dijo esto, tu papá esto, tu mamá esto. O sea, lo agarramos de confidente.
Sí, claro.
Agarramos a nuestros hijos de confidentes. Y pues también eso es parte de la alienación, aunque no le estemos diciendo, mira, tu papá es malo, pero si yo le digo, ¿sabes qué? Tu papá no me dio para comer hoy, tu papá, tu mamá no me preparó la comida, tu mamá no me lavó, tu papá no hizo esto. O sea, aunque no le digamos de manera directa, pero sí lo estamos encauzando, que es crear una figura de nuestro papá cuando debiéramos de ser al revés.
Claro.
Crear una figura de un papá que efectivamente nos va a dar los valores y una imagen que el día de mañana yo quiero hacer eso, y no la cortan. Acuérdense de dónde viene la educación, de dónde viene nuestra formación, precisamente de la observación. ¿Dónde empezamos a observar? A nuestros padres. Y si nos distorsionan esa situación, o a lo mejor es verdad, yo no digo que no sea cierto, pero si nos la maximizan y nos la hacen saber antes de que yo tenga la madurez para ver quién es papá y quién es mamá, pues todo eso es daño que nos ocasiona. Y es un tema más que jurídico, es psicológico. Y la corte ha establecido cierta situación de ponerlo en suspenso, de no establecer como tal, porque efectivamente va en perjuicio del menor. Curiosamente, ¿verdad? Ya dañado en su casa y someterlo a estudios psicológicos y todo eso, pues entonces se le ocasiona más daño. Entonces la corte ha establecido esa cierta situación de mantener las cosas así, darle formalidad a la alienación parental. Precisamente porque lo que comentábamos hace unos instantes, en un conflicto entre adultos y menores, indudablemente que debe prevalecer el interés superior del menor. Entonces, y en este caso, la alienación está dada, pero al castigar al progenitor alienante, pues indudablemente que vamos a tener que victimizar al alienado. Claro. Entonces, va a salir peor el remedio que la solución.
Sin duda alguna.
Entonces, por eso la Corte se ha mantenido así en situaciones medias. Medias, pudiéramos llamar medias tibias, no darle la pues no la importancia, sino el bagaje jurídico que esto requiere, precisamente para salvaguardar ese interés superior.
¿Qué es
que
merece?
Pero de que existe, existe. Y si me preguntan, licenciado, ¿qué opina? Es muy malo. Es muy malo, no para el padre o la madre, muy malo para el niño.
Claro.
Porque lo estamos formando de una manera diferente de lo que es. Y eso, acuérdense que hay épocas en nuestra formación y evolución infantil que nos dejan marcados para toda la vida. Y este es el riesgo que puede suceder el día de mañana. Tener una mala imagen de papá, una mala imagen de mamá. Entonces, ellos que vayan descubriendo con el tiempo quién es papá y quién es mamá. Yo no digo que sean buenos o sean malos, pero sin embargo, todo a su tiempo.
Sí, sin duda
y no alguna. Anticiparlos.
Sin duda alguna.
Es triste ahí. Realidad, pero eso es lo que pasa.
Lamentablemente.
Y ellos son los que pagan el peor precio. Los hijos son los que se llevan la peor parte de una ruptura de la relación familiar. Ellos pagan la peor parte. Y en la práctica, me dirá el licenciado, ¿qué opina de los hijos? Adoptan una posición de culpable.
Sí.
Se sienten culpables de lo que está pasando con sus padres. ¿Por qué? Es algo que no sé. Es un fenómeno psicológico que de alguna manera asumen la responsabilidad y la culpabilidad y son capaces de evitar esto, decir, ¿sabes qué? No quiero ir a convivir con papá o no quiero ir a convivir con mamá, no quiero ir con alguno de ellos, pero no porque no quieran, por evitar precisamente que se sigan agrediendo.
Sí,
saben
sí.
Que el desprenderse de uno de ellos significa un pleito. Entonces, ¿qué es lo que hacen? No voy. Aunque su corazón diga todo lo contrario, sus deseos digan lo contrario, su inteligencia diga lo contrario, mas sin embargo, esa protección hacia sus progenitores, esa responsabilidad que perdieron los progenitores, la asumen los hijos.
Sin duda.
Y eso es muy reiterado. Créeme que es muy constante.
Malamente.
Malamente.
Es de ahí que viene la pregunta final. Digo, en esa primera edición de este bagaje de temas muy amplios, es ¿qué le depara como reto a los juzgados que atienden esta materia familiar y también a los que atienden la materia civil con la inmediata aprobación que se vaya a dar de un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? ¿Va a venir a mejorar? ¿Va a venir a hacer una serie de conflicto por aquella autonomía que tiene cada estado de la República en atender sus propios intereses y problemáticas? ¿Qué viene en un futuro para estas dos materias y para la población que día a día llega a los diferentes juzgados para atender sus controversias, doctor Agustín?
Muy bien, Rodolfo. Lo voy a decir así de manera muy, muy rápida y a título muy personal. Primero, la reforma constitucional que se publicó el 15 de septiembre del año pasado, ya vamos para un año que se publica esa reforma. Se reforman los artículos 16, 17 y 73 constitucionales. El 16 precisamente para dar margen a la oralidad en estas materias, aunque esa reforma no lo dice de manera específica, pero sin embargo ya establece la necesidad de privilegiar el procedimiento oral. Y el 17 para también hacer uso de los métodos alternos. El 73 es para darle facultad al Congreso de la Nación para legislar en materia cotidiana, le llaman materia cotidiana, que es lo de que corresponde a los estados. En esos términos, consecuencias. ¿Cuáles serían las consecuencias? Naturalmente que esto obedece a algo más allá de México, algo más allá de Jalisco, algo más allá, se llama la globalización. Ya tenemos bastantes años medio incursionando en la globalización. Hemos estado un poco retraídos en ese tema de globalización. Entonces ya no es simplemente una exigencia ni del centro, como llamaríamos en un momento determinado, que ya otra vez está centralizando todo, ya los están quitando autonomía o independencia a los estados, sino que es algo más allá, algo que se llama globalización, que ya es mundial y ya nos absorbió. Estamos en medio de una globalización. Vean temas jurídicos como la convencionalidad. Ya nuestras leyes cotidianas, pues ya lamentablemente quedaron muy rebasadas. Ya tenemos derecho, el tema de derechos humanos, la Corte Interamericana, ese tema de que es precisamente lo que ha evolucionado por la globalización. Nuestras leyes, como ya fueron rebasadas, tenemos que voltear a los instrumentos internacionales, que son las convenciones. Entonces, vean cómo no es ni México ni Jalisco, sino ya es el mundo. Y con los medios de comunicación, por lo que está sucediendo ahorita, todo el mundo se da cuenta, sin necesidad de transcurrir mayor tiempo. No puede pasar desapercibido. Entonces, todo eso está, todo ese cambio, nosotros en México va un tanto cuanto lento. Si ustedes recuerdan, el procedimiento adversarial es del 2008. Estamos al 2018 y apenas como que nos estamos dando cuenta que es.
Pasado 10 años.
Después de 10 años como que nos damos cuenta. Entonces ya se hizo la oralidad en materia mercantil. Va evolucionando, va entrando poco a poco. Supongo que en materia civil y familiar va a acontecer algo similar. Sí. Va a haber temas que se iban a hacer de oralidad y van a ser temas tradicionales. ¿Por qué? Porque la misma circunstancia así lo va a permitir. Beneficios. Indudablemente que debe de tener sus beneficios. La oralidad se da el principio de expeditez, inmediatez, esto es, más rápido en una audiencia, y el juez va a estar presente para decidir que tomar una determinación en base a los acontecimientos en esa audiencia. Retos. ¿Cuáles serán los retos? Tenemos excesivo trabajo. Debe de existir, no sé, yo de estadísticas soy malo, Pitágoras y yo de chiquito no nos llevamos bien, entonces soy malo para los números, y como consecuencia no sabría decir cuántos juzgados se requieren, pero se va a requerir mucho. Estamos muy rebasados. Hay estudios científicos de la ONU que un juzgado debe de llevar un promedio de 600 expedientes anuales para poder solventar precisamente las aspiraciones del 17 constitucional de rapidez y expeditez. Calculen, en materia familiar al año llegamos casi a 3.000 expedientes, 5 veces más allá de la media. Entonces, por mejores instrumentos jurídicos que tengamos, el exceso de trabajo nos rebasa. Entonces tendría que actualizar, precisamente dar la carga de trabajo de acuerdo a las capacidades del ser humano para lograr este mérito. Mi opinión en torno al procedimiento, a este nuevo procedimiento, lamentablemente sí se presentó un proyecto de código, y digo lamentable porque tuve la oportunidad de leerlo y no más que una copia del Código Federal de Procedimientos Civiles y data de 1944. Entonces, pues no aporta nada, porque indudablemente que no menciona la oralidad, ni tampoco menciona los métodos alternos, que precisamente es los fundamentos de la reforma constitucional. Nomás lo único que tiene por novedoso, por llamarlo de alguna manera, poco más de 20 cuartillas, supuesta exposición de motivos, que para mí no es una exposición de motivos, sino es una justificación para integrar a ese código un capítulo relativo a adopción. Es lo único que puedo aportar de ese proyecto. Yo espero que ya deban de tener el Congreso un proyecto, porque se supone que la reforma constitucional, el 15 de septiembre de este año, ya debemos de tener un código nacional de procedimientos civiles y familiares de acuerdo a los términos que marcó la propia reforma constitucional. Pero beneficios, indudablemente que tiene que haber beneficios. Tenemos que cambiar nuestra forma de trabajar y de actuar a dar cabida a la oralidad. que es una, que más que todo es un mito. ¿Por qué? Porque el procedimiento es mixto. Tenemos partes escritas y partes orales. Y ahora se va a privilegiar la oralidad, pero también vamos a seguir con la misma fase escrita. Demanda, contestación, emplazamiento, son escritas. La primera audiencia que le llaman la audiencia de depuración o la audiencia de acciones y excepciones y todo ese tipo de tecnicismos que se ponen, que ahí mismo integra la conciliación, pues eso ya va a ser oral. Eso sí, y a partir de ahí ya el procedimiento es oral. Pero la fase inicial es escrita. El procedimiento adversarial, que es el penal que estamos viviendo, es escrito. En la materia mercantil, la fase inicial también es escrita. Es un procedimiento mixto.
Esperemos lo mejor.
Con privilegio de la oralidad.
Esperemos lo mejor para lo que esté por venir. Y tal vez como una pregunta que viene a colación con un tema que se ha dado por parte del Congreso del Estado de Jalisco, que ha sido darle una atribución que no tenía preconcertada en ningún momento el notario público para atender ciertas temáticas, es correcto, no es correcto, contraviene con la disposición federal, puesto que es algo local que se contraviene con lo que nos ha tomado de lo federal. Entonces,
si nos metemos al punto técnico jurídico, el Congreso no tiene facultades para expedir ese tipo de atribuciones, porque es una atribución, una está invadiendo a la esfera del Poder Judicial.
Claro.
Al dar quien da la investidura de órgano jurisdiccional, naturalmente que es el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia. Y el Congreso del Estado tiene funciones legislativas, más no jurisdiccionales. Y ahí está delegando funciones jurisdiccionales, naturalmente con una invasión de esferas, ¿verdad? Así entrando así nomás así de facto. Entonces, ya le da función jurisdiccional. La disolución del vínculo matrimonial, indudablemente que es un procedimiento jurisdiccional. Un acto jurídico nace por la voluntad de las partes, y como no hay nulidades de pleno derecho en nuestra legislación, sino que nuestra legislación establece la disolución, la ruptura de un acto jurídico es a través de un mandato judicial, entonces se contrapone con ese principio legal. Bien cierto, los particulares pueden constituir un acto jurídico, mas sin embargo, a la hora de la revocación, rescisión, como quiera que sea, es facultad del Poder Judicial. Y más que el matrimonio está considerado como una institución de carácter público,
desde
de interés social. Entonces, ahí está la protección. No tengo nada que ver con los notarios, mis respetos.
Claro,
pero
claro.
Es una opinión meramente técnico-jurídica. Y es claro. A título personal.
Claro, no, y no es para generar algún tema que no sea académico de por medio.
Así es.
Esto para que todo el público que nos sintonice pueda ver esta emisión tanto en redes como por el podcast, que estará en la plataforma, que podrán obtener los links a través de la página de Facebook de Perspectivas Jurídicas, lo puedan ver, lo puedan escuchar, lo puedan analizar de carácter académico exclusivamente. Es de ahí que la invitación reiterar a retomar estos temas y otros más que hacen falta muchos minutos extras para seguir escuchando de parte de la experiencia y de la práctica que tiene el doctor Agustín Flores Valderrama, que hoy nos ha acompañado muy gentilmente, juez sexto de lo familiar del Poder Judicial del Estado de Jalisco. Le agradezco mucho, doctor, y espero coordinar en su agenda un espacio para tenerlo nuevamente y que surjan las preguntas sobre un tema que da demasiado para abonar.
Igualmente quedo a tus órdenes y a tu amable auditorio. Muchas gracias por la gentileza de haberme invitado, y también a los radioescuchas que hayan dedicado un poco de tiempo a mi persona. Muchas gracias y buenas tardes.
Los esperamos próximo miércoles, en esa ocasión exclusivamente a las 12 p.m. para seguir tratando temas de relevancia del ámbito jurídico y por supuesto para todo el público en general
que debemos estar bien informados sobre esto. Los saluda Rodolfo Guerrero Martínez en su programa, donde ustedes lo saben de antemano, su opinión es lo más importante. Hasta pronto, buena tarde.
Te esperamos en la siguiente emisión de Perspectivas Jurídicas, un espacio de análisis y opinión.
Perspectivas Jurídicas, un programa de análisis y opinión de diferentes temas de derecho, ciencias sociales y humanidades, con expertos en la materia y un análisis a fondo de cada tema. Perspectivas Jurídicas, conducido por Rodolfo Guerrero. Miércoles, 11 de la mañana, por Radio Cusey.